Dirige Manuel Molés.
Desde el ruedo del hacer, lo que usted quiera saber.
Que no, hombre, que es el día de los inocentes. No cambiéis el día, la habéis entrado como lechones. ¿Cómo va a haber toros a las 3 y 10 de la tarde en la SER? Había que empezar así con buen humor. Esto es SER Deportivo, nada de los toros, hombre, nada de los toros.
Esto es SER Deportivos. Jesús Gallego.
Feliz día de los santos inocentes a todos. Qué bueno es conservar algo de inocencia a pesar de la edad. Aunque bueno, lo de las bromas cada vez cuela menos, ¿eh? Y eso que hay algunas buenas. Hay otras malísimas. Por ejemplo, la de Casillas hoy en su Facebook diciendo que anuncia oficialmente que dejará el Real Madrid a final de temporada, que ha cerrado una etapa y que en junio se va a ir a otro equipo. Hombre, Iker, que no se la va a creer nadie, macho. Hay que echarle un poco más de imaginación. También hay inocentadas un poco duras. Por ejemplo, no sé si ha sido intencionada o no, pero los compañeros de Marca, en su página web, han hecho un especial sobre deportistas que nos dejaron en 2011. Los deportistas famosos, algunos retirados ya, que han fallecido a lo largo de los últimos meses. Y entre las fotos de los fallecidos sacaban la de Pedraza. Juan Carlos Pedraza, exjugador del Atlético de Madrid y comentarista de la cadena SER, que a primera hora de la mañana se ha encontrado con que había fallecido. Y claro, él le llamaba a la gente y claro, es que esto sí que es una inocentada, la verdad.
Me lo ha mandado un tuitero esta mañana y joder, pues la verdad es que te quedas un poquito así como aplatanado, ¿no?
No me extraña.
Y luego la verdad es cuando lo he visto yo en Marca, pues bueno, ya... Ya digo, uff, que bueno, he resucitado el 28 de diciembre. Digo, sigo estando aquí vivo, así que os va a tocar todavía aguantarme un poquito, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
Todavía me queda por dar mucha guerra y voy a tocar un poco las pelotillas a más de uno.
Hombre, como tiene que ser, eso levantarse por la mañana, ir a internet y ver que has muerto, pues es una buena inocentada, la verdad, ¿eh? Felicidades a los compañeros, aunque haya sido sin intención. En los periódicos la verdad es que tampoco hay muchas clavadas. Yo creo que la gente ya se está cansando. Hombre, leer en algunos periódicos que el Madrid le está buscando ya sustituto a Mourinho se puede tomar como una inocentada, porque en el Real Madrid la verdad es que están muy tranquilos con el asunto. El día sí que deja una gran broma. En el sorteo del top 16 de la Euroliga de baloncesto había cuatro equipos españoles para ser distribuidos en cuatro grupos y tres han caído en el mismo grupo. Que vaya inocentada. Real Madrid, Unicaja y Bilbao Basket estarán en el grupo F del top 16 con el Montepaschi y Siena. Mira que podía haber combinaciones, que fueran dos, que fuera uno. No, tres en el mismo grupo. El otro equipo español, el Barça, estará en el grupo H con el Maccabi, el Cantú y el Zalgiris de Kaunas. Pasan los dos primeros de cada grupo, es decir, que ya va a haber un español que se va a quedar fuera, porque repito, Real Madrid, Unicaja y Bilbao Basket en el mismo grupo de clasificación del top 16 de la Euroliga. Hoy hay baloncesto ACB, se juegan unos cuantos partidos, el Murcia Estudiantes, CAI Zaragoza Blusens, Cajasol contra el Unicaja y el Barcelona con el Manresa. En fútbol hay poca actividad, mucho amistoso benéfico. Por ejemplo, en el Palacio de los Deportes está el partido por la ilusión que organiza Iker Casillas. Si os queréis dar una vuelta, es una buena causa la que motiva la celebración de este partido. Tenemos además también partido de selecciones autonómicas, juega Euskadi ante Túnez. Tenemos también el torneo de fútbol 7 de Canarias, que el Atlético de Madrid le ha ganado al Barça en uno de los últimos partidos, que ha estado muy muy bien. En el Atlético, por cierto, que es el primer día de trabajo de Simeone, se van conociendo cosas de lo que va a pasar en el Atlético de Madrid. Por ejemplo, hemos sabido que se queda en el cuerpo técnico Juan Vizcaíno, que era uno de los ayudantes de Manzano, va a seguir con Simeone. Vizcaíno y Simeone fueron compañeros de jugadores en el doblete, la etapa gloriosa última del Atlético de Madrid. El que no va a seguir es Rubén Baraja, ayudante de Manzano, que va a dejar de estar en el cuerpo técnico del Atlético de Madrid. Hoy Enrique Cerezo, que estaba también en un acto benéfico, ha atendido a los medios de comunicación. En el acto organizado por Mensajeros de la Paz le han entregado a Enrique Cerezo una paloma, la paloma de la paz. Y bueno, pues la pregunta venía al pelo. Con el fichaje de Simeone y la salida de Manzano, ¿llega la paz al Vicente Calderón?
Bueno, aquí la paz en el Calderón yo creo que siempre ha estado. La gente cuando no se gana protesta, está en su derecho de protestar y nosotros estamos en el derecho nuestro de poder atender las peticiones que nos hace la grada y en este caso una petición era muy clara.
Una petición era muy clara, Manzano vete ya, pues nada, Manzano fuera. Claro que la grada también pide el pescuezo de Cerezo, Enrique, ahí estaremos más comedidos, ¿no? Porque si no va a estar la cosa complicada. Por lo demás, los equipos siguen casi todos de vacaciones. De la primera división, el primer equipo en volver a los entrenamientos, que ya lo hizo ayer, es el Español. ¡Qué profesional Pochettino! Así está el Español, tomándose las cosas en serio. Que el fútbol profesional, la primera división y la segunda división de nuestro fútbol paren en Navidad, eso hay que estudiarlo, eso hay que mirarlo, porque la idea no es buena. Lo siento por los jugadores, pero la idea es malísima. Hay gente muy indignada. Por ejemplo, razonamiento de los últimos días en el contestador de Ser Deportivos.
Hola, buenas tardes. Mira, yo creo que sería una magnífica idea el crear una asociación de indignados contra nuestro gobernante futbolero, ¿eh? Mira, parar ahora el fútbol a Navidad, para mí esto es bastante duro, ¿eh? Ya no me refiero a la Premier en ningún sitio. Si estos señores quieren tener el mismo convenio que la gente que trabaja, y no todos, salvo algunas honrosas excepciones, que cobren lo mismo. Pero con lo que cobran estos profesionales no pueden parar, hombre. Esto es indignante. Que pare las categorías inferiores, sí, para los profesionales, la primera y la segunda, no. Y no dan una derecha, eso lo ve un ciego con la luz apagada. Feliz Navidad, amigo.
Ha quedado bastante claro. Feliz Navidad para ti también. Aviso, mañana jueves, especial resumen del contestador del programa con algunas de las mejores cosas que nos habéis dejado durante todo el año. Lo estamos montando y de verdad que está muy, muy divertido. 3:17. Vamos a empezar con una navideña que está dejando felicitaciones para el próximo año todo el elenco de comentaristas de este programa. Por ejemplo, el otro Pep no podía faltar, claro.
Bueno, señor Gallego, a mí me gustaría desear un feliz 2012 a toda la humanidad, ¿no?
Muy bien.
Yo creo mucho en el ser humano, soy muy, 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 muy del ser humano.
Yo también.
¿Sí? Pues mire, en estas fechas uno deja de ser exclusivamente culé para ser ciudadano del mundo.
Hombre, por favor.
Del universo. Así que para el nuevo año pido paz. Pido armonía, pido equilibrio, en definitiva felicidad para todo.
Tranquilo.
Es que me emociono, señor Gallego.
El otro pez que llora. Casi lloro yo esta mañana viendo el sorteo de la Euroliga de baloncesto con cuatro equipos españoles y bueno, han dicho, es muy difícil que no haya dos equipos españoles en un mismo grupo porque el sorteo tenía condicionantes, así que bueno, era normal que en uno hubiera dos. Pero es que cuando hemos visto que había tres equipos españoles en el grupo F, Real Madrid, Unicaja y Bilbao Basket, junto con el Monte Paschi, qué mala suerte, Paco Jo, buenas tardes.
Buenas tardes, a mí no me gusta nada, sinceramente. No me parece que, por ejemplo, en este caso el Real Madrid no sea favorito en el grupo. Creo que junto con Monte Paschi son los dos equipos que tienen que pasar. Pero cuando plagas de condicionantes muchísimos sorteos y se critican, en este caso sí que tendría que haber habido condicionantes. Yo creo que con dos equipos de una misma nacionalidad, ya no digo por españoles, sino de cualquier nacionalidad juntos en un grupo, había más que suficiente. Así lo que hace la Euroliga, lo que consigue en este grupo, es que el aficionado al baloncesto se retraiga un poco de ver esos partidos, porque ver a Bilbao Vizcaya, ver a Unicaja, con todos los respetos,
claro, es que
ya lo ven dentro, claro, ya lo ven dentro de la Liga Andesa CB. Entonces, bueno, tiene la adiciente ver al Monte Paschi, que realmente es muy muy buen equipo, que es un equipo de los punteros en Europa, pero es que por lo demás es como si hubieran dicho, bueno, venga, va, vamos a poner a todos los españoles en el mismo grupo, que es que España es una liga muy potente y así no llegan muchos a la Final Four. Da la impresión de que hubiera podido ser eso. No creo que el sorteo haya tenido bolas calientes para nada, pero creo que aquí nos hemos saltado los condicionantes a la torera cuando realmente hubiera sido muy bueno que como muchos dos equipos de la misma nacionalidad, insisto, no solo españoles, sino de cualquiera, no hubieran podido coincidir en un grupo.
Y el Barcelona, que ha quedado en el grupo H con el Maccabi, la Benet de Cantú y el Zalgiris de Kaunas, que también es un grupo peliagudo ese, ¿eh?
Sí, es un grupo potente, pero yo creo que la parte dura del grupo, o la parte dura para llegar a la Final Four de Estambul, está por la zona de los españoles, porque el grupo de cruce de Real Madrid, de Bilbao, de Unicaja, es el del CSKA de Moscú, y además es el del Anadolu Efes, que es un equipo turco, y del Galatasaray, que es otro equipo turco. Recuerdo que la Final Four se disputa en Turquía y que seguramente va a llegar el CSKA y otro de los turcos por el otro lado. Entonces me da la impresión de que la zona complicada para llegar a la final a 4 está por esa zona en donde van los tres españoles.
Vamos, que el Madrid y el Barça no se verían hasta la Final Four.
Exacto, sí, no se verían
en
hasta
el camino
la Final
despejado. Uh-huh. El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ¿cómo se lo ha tomado? Hola, Pablo, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. ¿Cómo se lo he tomado? Bueno, pues después del primer grupo que tuvimos, pues también veía que sería complicado este, ¿no? Hombre, sí me ha sorprendido un poco lo que me comentaba Paco, ¿no? El hecho de que existía la posibilidad de que nos tocara algún equipo español, me parecía muy remota el que nos tocaran dos, porque podían habernos metido a Cantú y mandar a Unicaja a otro grupo, pero bueno, al final parece, no sé, que hemos tenido mala suerte los tres equipos, porque al final, todos aficionados españoles, ¿no? El hecho de que, bueno, de que además nos juntamos con Siena, que es un equipo muy potente, bueno, pues ojalá consigamos pasar el Madrid y otro español, pero para tener más representantes. Pero sí es verdad que la parte del cuadro, más luego lo que comentabais del CSKA y los dos turcos, es complicada, por supuesto.
Vale. Pierde un poco el espectáculo, ¿no?, el cartel.
Bueno, es que al final, no sé, estaba mirando un poco el calendario, te digo, es que al final vamos a jugar con Bilbao, me parece que en 4 días vamos a jugar 2 veces, luego volvemos a jugar con ellos, y imagínate que nos cruzáramos con ellos en la Copa del Rey, es que vamos a ver un Bilbao-Real Madrid, 4 partidos en 2 semanas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso a mitad de la temporada, pues cansa un poco al aficionado, ¿no? Si ya cansó un poco lo que pasó el año pasado con el Madrid y el Barcelona de fútbol, siendo grandes partidos, pues en baloncesto lo mismo. Al final la gente, si no es un playoff, que estás pendiente de las victorias, y son competiciones tan seguidas, la Copa, que puede ser, la Liga, la Euroliga, pues al final la gente puede perder un poco la sensación de grandes partidos, que por supuesto son, porque sigo pensando que Unicaja y Bilbao están en el top 16 por derecho propio.
Bueno, y aparte del sorteo, ¿cómo ha llegado a la Navidad Pablo Laso? Después de un fichaje en parte sorprendente, le empieza la competición, llegan dos jugadores NBA, se desata la locura en el Real Madrid, show total, después estos se tienen que marchar. ¿Cómo llega este, bueno, iba a decir parón, pero aquí no hay parón, porque afortunadamente el baloncesto se ha dado cuenta de que en Navidad hay que jugar partidos, que es cuando puede ir la gente a las canchas, pero ¿cómo llegas a esta etapa? ¿Cómo, asentado, tranquilo, ahora tenemos lo que tenemos y tenemos que planificarlo de otra manera? ¿Cómo llegas?
Bueno, yo te diría que tranquilo, ¿no? Por una parte, porque creo que el equipo ha crecido poco a poco, desde el inicio, cuando nos faltaban todos los internacionales, después con la llegada de los internacionales y la entrada en el equipo de Rudy, teniendo todo el mundo muy clara la situación, luego pues la lesión de Velikovic nos obliga a movernos, y pensamos que en ese momento, para una sustitución temporal, el hecho de que estuviera Sergi libre pues era perfecto. Teníamos muy claro que era importantísimo mantener una idea de equipo y de grupo por encima de Sergi y de Rudy, para que, claro, son dos jugadores que nos han dado mucho, pero creo que era más importante mantener la idea del grupo, y creo que en ese sentido el equipo va bien encaminado. A partir de ahí, los resultados, bueno, pues teníamos una prueba importante en el grupo de Euroliga, que era un grupo complicadísimo, la hemos pasado con buena nota, incluso acabando primeros, que era importante para tener el mejor cruce posible ahora, y en la liga, bueno, pues con la sensación también de que el equipo ha ido poco a poco entendiendo lo que quiere jugar, y en la liga, bueno, pues también estamos en una buena situación. Todo eso me hace decirte, pues, la palabra tranquilo, sabiendo que queda muchísimo por delante y que el equipo todavía debe ir creciendo, incorporando a gente, el hecho de Singler, la recuperación de Veličković, y ir manteniendo esa idea de grupo que teníamos clara desde el principio.
Yo tengo dos preguntas, una doméstica y otra de futuro. La más cercana, supongo que ya se han acabado los regalos de Reyes Magos, ¿no? Ya no esperan más incorporaciones después de la llegada de Singler, ¿no?
No, bueno, yo creo que el mérito fue tener muy claro todo desde el principio, ¿no? Y la sensación de cómo queríamos reforzarnos y movernos muy rápido en el tema de Kyle, para que cuando salieran Sergi y Rudy, estar preparados, ¿no? Yo creo que eso ha sido un acierto y una maniobra rápida y acertada, porque además el jugador, pues creo que es
que era perfecto para lo que nosotros necesitábamos. Y ahora mismo, bueno, pues el equipo, pendiente un poco la recuperación de Nole, que está siendo lenta, pues más o menos está redondo en cuanto a jugadores. Espero no tener ninguna lesión ni nada durante la temporada que me tuviera que preocupar, aunque ahora mismo creo que tenemos una plantilla bastante cerrada y no espero ningún regalo de Reyes en pocas fechas, aunque no sé si te estoy intuyendo que la pregunta va por otro lado.
No, iba por ahí. Y la otra tiene que ver con la Euroliga de la próxima temporada. Hoy se han anunciado los cambios del año que viene. Los cambios es que se acaban los partidos los miércoles, los partidos se juegan los jueves y los viernes, y el top 16 se jugará con dos grupos de 8. ¿Te gusta el nuevo formato? ¿Te gustan los nuevos días?
Bueno, no sé, me pilla todavía un poco lejos. Ya es algo que en la reunión de entrenadores en septiembre ya se comentó. Bueno, lo tenemos un poco asumido. Creo que obliga mucho esfuerzo a, sobre todo si te obligas a jugar un viernes y probablemente el domingo. Creo que es importante que lo aceptemos. Creo que puede ser bueno para el espectador. Sí. El viernes es un día siempre un poco, no sé, incógnita en cuanto al deporte. En algunos funciona muy bien, en otros no va. El viernes es un poco incógnita, pero puede ser positivo para la Euroliga. Y el formato de final, bueno, si quieres, más justo, ¿no? En el sentido de que es más tiempo a recuperarte de un mal día o un mal partido. Ten en cuenta que al final ahora en este grupo de cuatro, suponte que vas a jugar un partido y te cogen gripe dos jugadores, lo pierdes y tienes muy poco margen de error, ¿no? Entonces, en principio creo que la mayor competitividad con un grupo es más largo, sí puede ser positiva y además puede darle mayor importancia a la competición, aunque también le veo algo malo, y es que equipos que se pudieran quedar retrasados en el grupo pronto, Nancy y en la primera fase de Bolívar, el grupo del Caja Laboral y del Bilbao, que ha condicionado mucho la clasificación de unos y de otros.
Bueno, Pablo, nosotros en este programa tenemos un oráculo del baloncesto, lo vas a conocer a lo largo de la temporada, te llegarán referencias, se llama el Antimesina.
El Antimesina.
Es un aficionado del Madrid que vive en Barcelona y el hombre lleva sufriendo unos años y, claro, los últimos sufrimientos lo trastornaron hasta un punto increíble. Pero el tío atina mucho con baloncesto. Y cuando se ha enterado de que hoy venía el entrenador de su equipo, del Real Madrid, ha querido dejarte algunas preguntas. Primero hay una reflexión sobre el actual estado de Mesina, pero fíjate cómo hila en lo que te pregunta el Antimesina. Ahí va.
Buenas noches, las tantas de la madrugada y unos cuantos minutos, ya sabéis, lo de siempre. En fin, probablemente los Lakers habrán palmado, casi seguro, juegan con Utah Jazz. Probablemente será la tercera derrota de los Lakers. Mesina está que lo peta, casi hundió a Madrid y no lo hundió. Acabará con los Lakers, vendrán a jugar la Lepo Oro, ya lo veréis. Ante paso. Bueno, la cuestión es que hoy viene nuestro entrenador, Pablo Laso, que ya lo vi jugar, y si no recuerdo mal, compartiendo base con Antúnez, un fino estilista, un buen jugador. Y nada, le quiero hacer un par de preguntitas. La primera es que andamos cortos en el juego interior desde hace tiempo, desde que se fue Ibaka. Tomic no está en su mejor momento y le faltan kilos. Bellic en ataque contribuye muy poco, en defensa sí, pero en ataque poco. Felipe, pues, en fin, es el que está en ataque ahí respondiendo, pero claro, el asunto está que también Velikovic está saliendo de una lesión, y la cuestión es, ¿qué vamos a hacer para recuperar el poder intimidatorio que tenía Ibaka? Entre otras cosas, para el resto de la temporada y contra el Barça, que el juego interior de ellos es, pues eso, unos bicharracos de narices. Y por último, ¿qué va a ocurrir con Sergio Llull, que juega de base, pero la selección juega de dos? Y todo el mundo sabe que es un dos y tú lo quieres poner de uno. Esa es la cuestión. ¿Qué vas a hacer con ese tema? Y si le vas a dar más minutos a Jorge Sanz, que parece que tiene buena pinta. Pues nada, solo era esto. Gracias.
Ahí la tienes. El juego interior y lo de Llull.
Bueno, bien, empezamos por la segunda. Bueno, sobre que Jul es un alero, yo creo que el que ha seguido la trayectoria de Jul en todas las categorías inferiores, Jul ha jugado siempre de base. Por circunstancias, cuando le fichó el Madrid, tuvo que cubrir lesiones, empezó a jugar de alero, y en los últimos años sí es verdad que ha sido utilizado en otras posiciones. Yo creo que es un jugador que si realmente quiere dar su máximo nivel, por físico, por capacidad atlética, por lectura de juego que debe mejorar y por edad, debe ser para mí un referente en la posición de base. Uh-huh. Y creo que es importantísimo que él pueda tener ese protagonismo junto con Sergio Rodríguez y con Jorge, por supuesto, y tengamos bases para años en el Real Madrid. En el caso de Jorge, es un chico joven al cual valoro mucho que me pregunte por él, porque realmente es un jugador que está en crecimiento, pero como digo siempre, de los jugadores en crecimiento no queramos matarlos antes de empezar. Tiene que seguir sus pasos. Debutó el año pasado, este año ha hecho toda la pretemporada con nosotros, tiene la experiencia de un campeonato de Europa sub-18, entrena bien, y cuando le tenemos que poner en el campo tenemos la seguridad de que puede aportarnos, pero malo sería que a día de hoy lo único que pensáramos es en poner a jugar a Jorge, que además va a tener su tiempo y es muy joven todavía. Uh-huh. Eso en el puesto de base. En el puesto de pívot, bueno, obviamente Serge Ibaka, si es el máximo taponador de la NBA y le hemos tenido nosotros, su agujero queda. Eso es clarísimo. La sensación que hemos tenido es que ha habido jugadores dominantes en Europa, sobre todo uno, Pekovic en el Partizan, pero tampoco tengo la sensación de que los equipos me hayan dominado en el juego interior. En el último no me ha comentado el, no sé cómo lo habéis llamado a este señor,
Antimesina,
no me ha comentado nada sobre Mirotić, que a día de hoy creo que le han nombrado mejor jugador de la Euroliga del último mes, con lo cual creo que tenemos un jugador interior muy válido, muy polivalente, que puede jugar abierto, que puede jugar interior. Felipe me parece que es de los 5 jugadores por minuto más valiosos de la liga, si no el que más. Creo que ha aceptado muy bien un rol diferente al de otros años, y probablemente sea el mejor sexto hombre ahora de la Liga Holandesa y de la Euroliga. Y en el caso de Mirza y de Ante, bueno, el estilo del equipo es el que más les ha obligado a cambiar su juego. Mirza viene de una temporada en la que no ha jugado y yo confío en que va a ir asentándose en el juego del equipo y mejorando. Y en el caso de Ante, ha tenido un inicio de temporada de menos a más. Yo sí creo que está mejor y además creo que es un jugador que debe seguir creciendo, que nos puede dar muchas cosas, tanto defensiva como ofensivamente, y para terminar decir que bueno, tiene muy bien estudiado mi equipo y que
llévatelo de segundo.
Exacto, y que obviamente le agradezco que nos siga tanto y que nos lea también las situaciones que tenemos, y que ojalá fueran solamente esas dos los problemas que ven, porque eso significa que el resto lo ve muy bien.
Muy bien, te lo has ganado, Pablo, muchas gracias y nada, feliz año, que pase buenos días y que el 2012 sea bueno para el Real Madrid Baloncesto.
Muy bien, muy amable, muchas gracias.
Un abrazo. La antimesina hace buenos diagnósticos, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, bueno, la verdad es que el diagnóstico está bien tirado. Yo coincido al 50% entre Pablo y el antimesina. Yo creo que al Real Madrid le falta potencial interior. Y en lo de Sergio Llull, realmente Sergio está demostrando ser un buen base. Aunque le ha dejado un recadito, así entre líneas, Pablo Laso, le falta más leer mejor los partidos, lectura de partidos. Yo creo que eso es algo en lo que Llull tiene que progresar. Y creo que el Real Madrid sí, que para enfrentarse, por ejemplo, al Barcelona le va a faltar potencia por dentro. Pero es cierto también lo que dice Pablo Laso, que Mirotić está funcionando muy bien, aunque Mirotić es un 4 al que le gusta jugar más fuera que dentro. Pero bueno, tenemos un buen Real Madrid baloncesto, tenemos un buen Barça baloncesto, tenemos 4 equipos en la Euroliga, es decir, estamos disfrutando de un muy buen comienzo de temporada para el baloncesto español. Por cierto, el antimesina sí erró en una cosa, los Lakers ganaron. Que eso es una buena noticia también, con un gran Pau Gasol, 22 puntos, 9 rebotes y 5 tapones esa noche.
Gracias, Paco Jo.
Hasta luego.
Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser. 94.4 FM. Cadena Ser.
Conoce los Reyes Majos en Juguetos. Mencho 10, Gaspa 15 y Balta 20 han dejado en Juguetos un catálogo con los mejores precios. No tardes y consigue un montón de juguetes a solo 10, 15 y 20 euros. Este año los Reyes Majos son los precios bajos de Juguetos.
Juguetos.
Juguetos en Fuenlabrada, en la calle Luis Auquillo 80 y en los centros comerciales de Madrid, Xanadú y Parque Sur.
Ahora. Ahora en Garaje Centro Ford celebra nuestro 20 aniversario con descuentos especiales en taller y con un gran regalo exclusivo por la compra de su vehículo nuevo.
Garaje Centro Ford, su concesionario Ford en Pinto y Parla.
En Pinto, calle Sestao 3, polígono de la estación, y en Parla, calle París 20, frente al centro comercial El Ferial. 91-691-0808.
Garaje Centro Ford, 20 años juntos en el sur de Madrid.
Ahora la radio se toca, se pulsa, se desliza. Ser Madrid Sur en la palma de tu mano. Descárgate gratis la aplicación desde el App Store de Apple y disfrutarás en tu iPhone, iPad y iPod Touch de la radio en directo. Las noticias del sur de Madrid, los audios y vídeos de actualidad, tus programas locales y regionales a la carta. Ser Madrid Sur 94.4 FM. Estés donde estés, escucha con nosotros la vida.
Jeep Electrodomésticos. Electrodomésticos nuevos, con pequeños defectos estéticos, hasta un 50% más baratos.
Ahora, por fin de temporada, liquidación este mes de lavavajillas AEG modelo F50874 por solo 295 euros. Más ofertas en Facebook y en www.cheapelectrodomésticos.com.
Carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 2.5, junto al Hotel Restaurante La Unión, Polígono Industrial La Fraila, Humanes. Teléfono 91-685-6420. Ahorre dinero con Chip Electrodoméstico.
94.4 FM. Metemos.
Ser deportivos. El láser.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0. 91-521-2945. Y no te cortes. Di lo que quieras.
Buenas tardes, Gallego. La tarjeta de ayer de Piqué se va a quedar en nada. Entonces, por lo tanto, lo que dice José Mourinho, de que el Madrid es el único equipo del mundo que no puede provocar tarjetas amarillas, es la realidad. Y él lo dice. Y por eso, nosotros estamos a muerte con él.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Vale, a muerte con Mourinho. ¿Eh? Porque es nuestra voz. Es nuestro pensamiento, él lo dice. Venga, un abrazo.
Son las 3 de la tarde y 38 minutos, esto sigue siendo Ser Deportivos. Enrique Cerezo presentó ayer a Simeone y esta mañana, como hemos dicho al principio del programa, estaba en un acto solidario de Mensajeros de la Paz en el Atlético de Madrid. Se van conociendo cosas, como hemos dicho, Baraja no sigue, sí sigue Juan Vizcaíno, pero la gran incógnita que hay en el Atlético de Madrid es qué va a pasar con José Antonio Reyes. Reyes, que tenía un acuerdo para irse al Sevilla, Reyes que ha tenido ofertas de Turquía, Reyes que ha tenido ofertas de Rusia, Reyes que con Manzano, vamos a decirlo claramente, pasaba ampliamente de todo, también porque el entrenador no había conseguido sacar de él lo que se supone que tiene. Y la gran incógnita es ahora qué va a pasar Simeone. Simeone y Reyes van a hablar mañana, cuando vuelva de vacaciones el jugador y cuando se inicien los entrenamientos de la era Simeone. Por cierto, que el Atlético, que estaba previsto entrenarse mañana por la tarde a puerta cerrada en el Calderón, han decidido, y es una buena decisión, hacerlo a puerta abierta para que la gente que quiera ver a Simeone, ole, 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 Cholo Simeone y demás, puedan ir al entrenamiento. ¿Qué pasará entre Reyes y Simeone? ¿Le convencerá, no le convencerá? Pues a Cerezo le han preguntado y Toño García, ¿qué ha dicho Cerezo?
Hola, Gallego. Bueno, ¿le convence o no le convence? Se verá mañana, como bien explicabas, pero Cerezo, con el semblante risueño, sonriente, son épocas navideñas, ha venido el Cholo Simeone, que es lo que la afición quería y los propios dirigentes también deseaban, y cree que hablando se entiende las personas y que posiblemente jugará y cree que seguirá jugando en el Atlético,
bueno,
de Madrid.
Hablando se entienden a veces.
Eso te iba a decir, sí, porque con Manzano y con Reyes no había mucho diálogo. Esperemos que, por el bien de los atléticos, que Simeone y Reyes se lleven bien. Como decías, en la presentación o en la Fundación Atlético de Madrid Mensajeros de la Paz han firmado un convenio. Estaba Cerezo presidiendo el acto, además del Padre Ángel, un crack, y Cristian Gálvez. Pero bueno, lo importante hoy, además de la firma de este convenio, era saber qué va a pasar con el futuro de Reyes, y lo ha querido dejar y explicar así de claro.
Quiero desde aquí las gracias al Padre Ángel y al Mensajero de la Paz, y ahora a lo vuestro. Mira, no os compliquéis la vida ni os coméis la cabeza. Lo que pase con Reyes pasará, y depende de él y del entrenador. Luego, cuando vengan, me imagino que hablarán y que todo seguirá como hasta ahora, jugando con Atlético de Madrid. Chicos, no lo sé. están de vacaciones, vienen mañana, imagino que mañana les presentaremos, se conocerán y... Bueno, se conocerán, se conocen, y decidirán lo que tengan que decidir. No tenemos ningún caso Reyes, no tenemos ningún caso Simeone, tenemos un equipo de fútbol, creo que hemos dado con la persona justa para poder llevar a este equipo donde todos queremos que esté, que entre ellos es la cuarta plaza. Pido paz, tranquilidad, felicidad y sobre todo una cosa importantísima, es muy buenos resultados.
Porque irá bien en el 2012, eso es lo que le pide el presidente del Atlético de Madrid al club en esta entrada de año del 2012. Por cierto, que estaba el Cholo hoy por el Calderón, estaba por ahí haciendo sus cosillas, ya preparándose para trabajar, y mañana, como bien has dicho, a las 6:30 abren el Calderón para que vayan todos los aficionados a cantar eso de, ¿cómo era, gallego?
Ole, ole, ole,
Cholo Simeone, ¿no? Ahí está.
Bueno, ya veremos qué pasa con Reyes. En cualquier caso, si Simeone quiere que haya incorporaciones en el mercado de invierno, las incorporaciones en el Atlético pasan porque haya primero ventas. Así que lo mismo, si Simeone no es un ídolo del juego de Reyes, opta porque lo de Reyes sea una venta y con el dinero de la venta haya alguna incorporación de otro jugador que le apetezca más. Desde mañana, a ver cómo se llevan y a qué acuerdo llegan Simeone y Reyes. Noticia de hoy tiene que ver con el tenis y tiene que ver con el equipo español de Copa Davis. Tenemos nuevo capitán de Copa Davis, Àlex Corretja. Después del gran éxito que ha tenido Costa como capitán de Copa Davis, sustituirle en el cargo, pues la verdad es que es un reto difícil. Llegar a los triunfos que ha llegado la selección española de Copa Davis, con los grandes tenistas que tenemos, eso es indudable, es factible, pero seguir en el mismo nivel con una generación que ya lo ha ganado todo en la Davis y que amenaza o ha dejado entrever que ya no van a estar 100% con el equipo de Copa Davis, no lo tiene fácil Corretja. Vamos a ver qué ha dicho Corretja en su presentación. Rafa Roca, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué hay, gallego? Buenas tardes.
¿Está animado? ¿Está ilusionado con el reto? ¿Qué dice Corretja?
Bueno, yo creo que la palabra es ilusionado. Está muy ilusionado con un reto, sabe que es complicado. Hemos hablado con él en una rueda de prensa que le ha hecho muy cerquita de donde él ganó su primera Davis en el 2000 ahí en el Palau Sant Jordi, y acompañado de José Luis Escañuela, presidente de la Federación Española de Tenis. Él primero lo que quiere es prudencia, ir paso a paso.
Y yo he venido aquí para intentar hacer el mejor equipo en la primera eliminatoria. Ese es el primer objetivo, tener los 4 o 5 mejores jugadores para el 10 de febrero, intentar ganar la primera eliminatoria y a partir de ahí veremos qué pasa. No vamos a llegar a noviembre sin pasar por febrero, entonces no me voy a plantear que si nos faltan jugadores o no. Al revés, quiero alentar a todos los jugadores, que espero que todos tengan la oportunidad y todos estén dispuestos a jugar.
Esto decía Àlex Corretja, gallego, un Àlex Corretja que sabe el marrón que se le viene encima. Él ha oído los rumores, esa rumorología que acompaña a estas decisiones, como la que apuntó Nadal, la que apuntó Feliciano, la que apuntó propio David Ferrer, pero él reconoce que quiere rehuir de estos comentarios y esperar a ver qué pasa con los jugadores. De hecho, ya ha comentado que en el Open de Australia, que empieza de aquí nada, va a hablar con los jugadores a ver si en la primera eliminatoria con Kazajstán estará con ellos.
A mí ninguno me ha dicho que no va a jugar de momento, o sea que yo no... Otra cosa es lo que yo haya leído en prensa o lo que ellos hayan comunicado, que obviamente es obvio que tendrán sus motivos, pero como he dicho, yo hablaré con todos ellos y bueno, a partir de ahí tomaremos las decisiones oportunas. Yo cuento con todo el mundo.
Ya ves, cuento con todo el mundo.
¿Y tú qué crees, Rafa?
A ver, yo creo que ante Kazajstán, del 10 al 12 de febrero, yo creo que los mejores no van a estar. Creo que Corretja contará pues con Granollers, con Nico Almagro. Pero yo, haciendo cábalas, gallego, estaba mirando, por ejemplo, quién nos puede tocar en cuartos, y podría ser Rusia o Austria. Lo importante, ¿dónde jugaríamos? Vaya quien vaya, somos superiores tanto a Austria como a Rusia. Si jugáramos contra Rusia, sería en terreno moscovita, contra Austria en terreno español. Por tanto, yo creo que los jugadores Nadal, Ferrer, Feliciano, Verdasco, podrían, entiéndeme, descansar, entre comillas, hasta unas semis donde ya, vaya, hay rivales duros como Francia, Canadá, Suiza o la propia Estados Unidos. Del 14 al 16 de septiembre estas semis. Problema, las sedes, ya que excepto con Estados Unidos, con el resto tocaría jugar en Canadá, en Francia o en Suiza. La Suiza de Federer, no lo olvidemos.
Total, que va a depender mucho de cómo es el, de cuáles sean los rivales y sobre todo de si jugamos en España o jugamos fuera.
Sí, y además las fechas, porque las semis serían del 14 al 16 de septiembre, una vez acabado el Open USA, con lo cual hasta el próximo Masters 1000 habría tiempo suficiente como para preparar unas, ¿por qué no?, factibles semifinales ante alguno de estos equipos.
Muy bien, Rafa, muchas gracias.
Un abrazo.
Miguel Ángel de Berraín, buenas tardes.
Hola, Gallo, buenas tardes.
Bueno, Correia tiene una misión difícil, por no decir imposible, ¿no?, que es igualar los éxitos de los últimos años.
Sí, en principio él sabía esta situación, por eso quería dos años en lugar de uno, porque este año es absolutamente complicado. Él es optimista y dice que quiere hablar con los jugadores, pero está claro que algunos han dicho ya muy claramente que no van a jugar, por lo menos las primeras eliminatorias. Evidentemente, si se llega a una final, todo podría cambiar, pero desde luego no creo que ni esta primera ni la segunda. Y después, si nos tocara ya Francia, posiblemente tampoco, porque sería una eliminatoria muy dura fuera de casa, después de ya tres cuartos de temporada machacaditos y, por lo tanto, complicado. Si fuera contra Estados Unidos en España en tierra, la cosa podría cambiar, porque eso nos podría dar un acceso a la final y, bueno, ya habría que ver contra quién podría ser esa final, y a lo mejor ahí sí que se podrían ir animando, visto cómo estén físicamente, como digo, después de ya una temporada que seguiría haciendo muy larga, porque hay Juegos Olímpicos por medio.
¿Y eso lo asumiremos sin problemas, con naturalidad, que haya bajas voluntarias en las primeras convocatorias y luego cuando nos lo juguemos, llegue las semifinales, la gente que ha jugado las primeras eliminatorias no esté en el equipo? Porque habrá gente que a lo mejor no lo entienda, ¿no? ¿Cómo crees que hay que tomar esto?
No, mira, yo creo honestamente que nuestros jugadores de tenis, nuestros jugadores de Copa Davis, se han dejado la piel en los últimos años por el equipo español, y que nadie les va a poner una pega a lo que hagan. Lo que hagan va a estar bien hecho, porque hay que entenderles. Rafa lleva un montón de años haciéndolo todo, David Ferrer también, y por lo tanto se merecen que puedan tener un pequeño descansito para poder ir en condiciones a unos Juegos Olímpicos. Se van a jugar en Wimbledon, que podemos optar a medallas, y nadie se va a escandalizar por esto, porque además son los mejores, y en esas condiciones hay que perdonarle, decirle, si luego se entiende que contando con Rafa y contando con David se puede ser de nuevo campeón de la Davis, todo el mundo se lo va a agradecer, porque Granollers no jugó la final, estuvo allí, recibió su trofeo. Estoy seguro que Nico Almagro, si va, porque también Nico tiene una deuda pendiente con la Federación Española, que ya se la jugó en una ocasión, pues pero yo creo que va a jugar. Bueno, pues a lo mejor también le apetece estar en alguna eliminatoria y luego tomar parte de esa Copa Davis en la que va a aparecer su nombre. Así que yo creo que nadie se va a enfadar por esto, ni el público, ni los aficionados, nadie en absoluto, ni capitanes, ni federación. Yo creo que está perfectamente asumido, y que además les debemos todos el que puedan descansar y puedan optar este año a hacer lo que quieran.
Muy bien. Rafa, que por cierto volvió ayer a los entrenamientos después de las vacaciones, ya está preparando Australia.
Sí, claro, es que la cita empieza ya. En dos semanas y pico hay que empezar a jugar. El 16 de enero se pone en marcha el Open de Australia, y para él esas citas son muy importantes, y cuando llegas de allí ya hay una Copa Davis que lógicamente él no quiere jugar, no quiere afrontar, pero la cita de Australia sí que es importante. Debe ir en las mejores condiciones posibles, ver si puede llegar a la final, si en esa final se va a ver las caras con Djokovic o con Federer, y bueno, pues intentar ya ese asalto de nuevo contra Djokovic, que va a ser su rival seguro más que Federer, y ver si es capaz de ganarle y volver al número uno del mundo poco a poco, en una temporada en la que él tiene muchas menos cosas que perder que no a Djokovic.
Muy bien, Miguel Ángel, un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego.
Feliz año.
Igualmente, muchas gracias.
Fútbol Alevín, torneo de fútbol 7 de Arona, hoy segunda jornada. Hemos visto algunos buenos partidos emocionantes, como por ejemplo un Barça Atlético de Madrid. Edu Pidal, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
Estaba emocionante, ¿eh?
Un día más de calor en Canarias y un día menos de frío en la península. Partidazo ese que dices, ¿eh? El de los Obama, además, que ya los conocemos, que han marcado otra vez las diferencias en el Atlético de Madrid, porque tienen un físico portentoso y eso destaca, y han dejado al Barça con pie y medio fuera de los cuartos de final, porque el Barça solo puede optar ya a ser uno de los mejores terceros y clasificarse así para cuartos. Hemos tenido una jornada maratoniana, porque ayer tuvimos un problema con la luz, se nos fue la luz a última hora de la tarde, no se pudieron disputar dos partidos y han tenido que jugarse esta mañana. El resto de partidos, Sevilla 0, Villarreal 0, Inter de Milán 1, Español 1, Borussia 0, Valencia 1, Athletic Club de Bilbao 0, Mallorca 2, el Barça 2, Atlético de Madrid 3, Real Madrid 4, Mallorca 0 y Sevilla 0, Español 0. Y además acabó el partido que quedaba pendiente, Sevilla 0, Inter de Milán 0 y el Villarreal 2, Español 0. Hay tres equipos ya clasificados matemáticamente, Mallorca, Real y Valencia. El resto se lo van a jugar esta tarde, quedan tres partidos y también esta tarde tendremos los cuartos de final para saber qué equipos disputan mañana las semifinales y la gran final. Y hemos visto sobre todo cada vez que empiezan a destacar, además de ser pequeñitos todavía y que todavía les quedan muchos años, por ejemplo, a Nicu, el 10 del Real Madrid, que te lo voy a presentar, es rubito, zurdo, juega en el medio campo y dice que quiere parecerse a Xavi Alonso.
Hola, buenas tardes, soy Nicu, el número 10 del Real Madrid, soy diestro, mi posición es medio centro, ofensivo o defensivo, depende de cómo me pongan, soy de nacionalidad rumana y este es mi segundo año en el club. Mi jugador preferido es Xavi Alonso, porque por su visión de juego y sobre todo por su cambio de orientación. Sí, le solemos ver cuando pasan con los coches para ir a entrenar, cuando vuelven, suelen parar, nos saludan y bueno, no hemos tenido ahí una conversación, pero les hemos saludado. ¿Y
pues, has hablado con Mourinho?
Sí, en una rueda de prensa que tuvimos y hablamos con él. Habló sobre la cantera, sobre fichajes y muchas cosas. Sí, a mí me gusta por su mentalidad ganadora y sobre todo porque gana muchos trofeos.
Bueno, ¿y aquí en el torneo qué esperáis hacer?
Lo primero, jugar bien, divertirse y luego sobre todo ganar. De momento vamos de menos a más y bueno, nuestro objetivo es ganar, pero sobre todo ganar jugando bien.
Bueno, hoy os hablan ya de la posibilidad de llegar arriba, os dicen que tranquilos.
No nos mete mucha prisa, pero nosotros sabemos que ahí está la posibilidad de llegar, pero con paciencia.
¿Y los estudios?
Esto lleva bien.
Bueno, dice, lo primero jugar, divertirse, pero sobre todo ganar. Bueno, pues ese es de Mourinho, entonces. Sí,
para que no digas que Mourinho no se fija en la fábrica.
No, no, además hay que reconocer que este Real Madrid está jugando mucho mejor que otros años, ¿eh? Se le ve el equipo que está dando un nivel que antes no tenía, ¿eh? Yo creo que es por ahora la sensación del torneo, ¿no?
Ha ganado 4-0 al Mallorca, ha jugado un partidazo ayer frente al Atlético de Bilbao, que está eliminado y al que dan 1-0, y yo creo que va a ser uno de los equipos que va a optar a ganar la gran final. Y luego, fíjate en el Valencia y en un chaval que es el número 20, juega en el mediocampo, es zurdo, es tan pequeñito que yo creo que no han encontrado ni equipación para él porque le sobra la camiseta y pantalón por todos los lados. Pero le pega, maneja la pelota y no la despega del pie. Fíjate esta tarde, ya verás, en los cuartos de final, porque Valencia-Real Madrid sería una grandísima final, un grandísimo partido para mañana.
Estaremos atentos. Ale, Edu, a tomar el sol.
Venga, adiós.
Otras noticias con el compañero José Palacio. ¿Te gusta esta, Palacio, no?
Esta me gusta Naked and Famous.
¿Ahora te gusta de Naked and
sí.
Famous?
Ahora un poquito más, un poquito más. Claro, hay que escucharla.
Hace 7 meses cuando puse aquí de Naked and Famous, que ahora todo el mundo lo conoce porque sale en el anuncio de Canon. Hombre, ¿cómo mola la canción de Canon? Sí, pues ya la pusimos aquí hace 7 meses y tú dijiste, una gallegada, claro.
Es una gallegada. Sí, una gallegada, pero hay que ir escuchando.
Pero
un
claro,
poquito.
Cuando la gente ha visto, la ha escuchado 20 veces en el anuncio, dice, qué buena es. Claro. Que unos estarán 20 veces, otros estarán 10 y otros estarán 2. Ahí está la diferencia.
¿Cómo era eso? Depende de las neuronas, ¿no? Depende de cómo lo traten las neuronas.
Efectivamente. Bueno, venga, otras noticias.
Venga, vamos a empezar hablando de la NBA porque tuvimos bastantes partidos anoche. Y
esto
a pesar...
no para, hay partidos de la NBA todos los días. Esto ya
ahora
va a ser difícil seguir el ritmo.
Va a ser continuo. Y a pesar de las cábalas de la antimesina. Ganaron los Lakers, hombre, a la tercera fue la vencida. Ganaron
gran noticia,
los Lakers
gran noticia.
Ante Utah Jazz, 96-71, con muy buen número de Pau Gasol, como ha dicho Paco Jo, 22 puntos, 9 rebotes y 5 tapones. También la victoria central en la actuación de Kobe, 26 puntos y 8 rebotes. Así que bueno, va por lo menos levantando un poquito más la cabeza Los Ángeles Lakers. Quien no lo hace es el Minnesota, con Ricky Rubio, nueva derrota, esta vez ante Milwaukee Bucks, 98-95, 27 minutos jugó también Ricky Rubio, anotando también 6 puntos, como ayer, cogió 3 rebotes y repartió 4 asistencias, así que bueno, tampoco lo ha hecho mal Ricky, que recordamos que es su segundo partido en la NBA.
Sí. Además, aún así en Twitter estaba muy enfadado, ¿eh?
No estaría contento. Bueno, cuando pierde dos partidos seguidos, uno nunca está contento. Además, el partidazo que tuvimos anoche, el Boston-Miami, fueron para los Heat, 115-107. LeBron 26 puntos, Wade 24 y 8 asistencias.
LeBron ha empezado, los dos partidos han sido brutales.
Y Boston, como Dallas y como los Lakers, aunque los Lakers ahora han sumado una victoria, con dos derrotas y cero victorias.
Claro, pero es que han jugado entre Nueva York y ante Miami.
Claro, no está nada mal tampoco los partidos que han jugado.
Cuidado.
Para esta madrugada tendremos un montón de partidos y hay que destacar los que juegan los españoles. A las 12 de la noche, este lo podrás ver, gallego, el Toronto Raptors Indiana Pacers, ahí con Calderón, a ver si repite el partidazo de ayer. A las 2 de la mañana, Memphis Grizzlies Oklahoma City Thunder, duelo Marque y Ibaka en la pintura. Y a las 3, Denver Nuggets Utah Jazz en Rudy, a ver qué tal lo hace en su segundo partido con los Nuggets. Hoy tenemos ACB, estos tampoco paran, como decías tú, en Navidades. Es la jornada número 13 a las 8, UCAM Murcia Sefa Estudiantes. Ojito con este partido porque si palma el Estu caería puestos de descenso. A las 8 y media Cajasol Unicaja y CAI Zaragoza Blusen Monbus. Y a las 9 menos cuarto Riga al Barça, Asinia Manresa, un partido que en teoría debe ser plácido para los de Xavi Pascual. ¿Tú te acuerdas de Freddy Adu?
Sí, hombre, el chaval norteamericano este que cuando tenía 15 años decían que iba a ser el mejor jugador del mundo.
Sí, parecía que iba a comer el mundo y tal. Pues bueno, pues se ha ido cayendo un poquito su fama, su prestigio y su fútbol. Y a mí me llegó esta mañana una noticia que yo, siendo 28 de diciembre, creí que iba a ser una inocentada. Y es que Freddy Adu va a entrenar con el Rayo Vallecano. No es una inocentada, lo podemos decir ahora a todos los aficionados rayistas. Se va a incorporar ya mañana a los entrenamientos con el primer equipo. Va a estar a las órdenes de Sandoval alrededor de dos semanas o así. En el club me cuentan que estará hasta el 7-8 de enero, que es cuando tiene el billete de vuelta. Eso no quiere decir que el Rayo lo vaya a fichar hasta marzo, como se está hablando de Thierry Henry en el Arsenal o David Beckham en el Paris Saint-Germain, que es cuando tiene el parón la liga estadounidense.
No te das cuenta lo que compara, ¿no? David Beckham...
No, yo comparo los casos. Hay gente piensa que puede ser el mismo caso, de que pueda llegar al Rayo hasta marzo, pero no, en principio no. Sí, que hubo un poquito de interés en verano.
Freddy Adu entrena con el Rayo, más.
Va a entrenar con el Rayo. Los partidos de hoy, hay que contar el partido por la ilusión, como tú decías, Diego, el partido que organiza Iker Casillas, en el que van a estar jugadores como Granero, Reyes, dirá algo Reyes.
Hombre, mira, Reyes.
De Simeone y de su futuro. Las entradas a un precio de 15 euros para los adultos, 10 para los menores de 12 años, en el Palacio de los Deportes a las 6 y media, para una bonita causa, para fomentar el empleo en colectivos con jóvenes con riesgo de exclusión. Y además de este partido, hoy también tenemos a la selección de Euskadi, que jugará, algo que lo está haciendo muy bien en el Betis, y luego Túnez tendrá que jugar con la selección catalana, así es que va a estar de Túnez el equipo tunecino. ¿Te acuerdas de lo que pasó en el Ajax AZ Alkmaar con el individuo que entró al campo?
Sí, se pegó intentó agredir al portero y luego el portero le dio un montón de patadas y fue expulsado el portero del Ajax.
Bueno, pues se ha rearbitrado tanto ese partido que se le quitó la expulsión al portero y hoy se ha conocido que se va a jugar desde el primer minuto, a pesar de que el AZ iba palmando contra el Ajax, se va a jugar entero desde el principio a puerta cerrada en el Amsterdam Arena. El 19 de enero.
Aunque y todo por un idiota.
Lo brutal es la sanción que le metió el Ajax a este idiota, como tú has dicho, que no va a poder estar, no va a poder entrar en el estadio durante los próximos 30 años.
Me parece correcto.
Y la Federación Holandesa también pretende aplicarle un castigo semejante a escala nacional, o sea que este individuo, por llamarlo de alguna manera, no va a poder entrar en un campo en Holanda hasta dentro de 30 años. Tiene el chaval 19, o sea que tiene para rato.
¿Hasta los 50?
Lo que pinta un poquito peor es el escándalo por amaño de partidos en el calcio, en la liga italiana, porque ahora parece que se han visto implicados Buffon, Cannavaro y Gattuso. Salieron los nombres de estos tres jugadores en una escucha grabada a Nicolás Antoni, un exfutbolista y preparador del Ravenna, aunque todavía no se dispone de ninguna prueba, eso sí es cierto, que implique a estos tres jugadores. Santoni se refiere a Buffon diciendo que juega entre 100.000 y 200.000 euros al mes en apuestas en su propia liga. Dice, tanto Buffon como Cannavaro y Gattuso están enfermos por el juego. Así que eso pinta bastante raro.
Hoy ha estado muy bien el análisis que ha hecho el antivecina del Real Madrid, Pablo Laso, que ha sido alabado por el entrenador del Real Madrid. Claro, el antivecina lo está escuchando, me manda un mensaje que dice, ¿has visto cómo se ha quedado flipado Laso con mi análisis? Y eso que no me entró todo. Más de 30 años viendo al Real Madrid de baloncesto sirven para algo. Evidentemente.
Un crack.
Bueno, hasta aquí Ser Deportivo. Mañana más. Y tenemos especial contestador. No lo perdáis. Ser Deportivos también en Navidad. Un saludo de gallego. Adiós.